Bien, seguimos adelante aquí en Buenas Tardes Uruguay. Les comentaba hace un momentito que íbamos a estar charlando con Eduardo Aguará, integrante de Guidaí Tecoa. Vamos a charlar con él porque, bueno, es un grupo indígena de Uruguay con presencia en Canelones, en Florida, dedicado a la autoidentificación, la defensa territorial, la cultura y la espiritualidad charrúa y originaria en Uruguay. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día.
¿Cómo estás, Adriana? Un saludo para ti, también para Bruno, tu productor, que estuvo trabajando bastante,
sí.
Y por supuesto, para todos y todas quienes puedan estar en la frecuencia, digamos, de Radio Uruguay.
¿Cuántos integrantes tiene el grupo Guidaí?
Bueno, nosotros tenemos un grupo que en este momento está integrado con la base de 5 compañeras.
Sí.
Y a su vez, cada uno de nosotros y nosotras desplegamos diferentes actividades que nuclea a más personas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en lo personal trabajo en áreas de comunicación, después tenemos compañeras que trabajan en la parte artística, en la parte política también, o sea que siempre estamos integrando diferentes colectivos más amplios, ¿no? Desde esta perspectiva.
Claro, ¿trabajan solamente en territorio uruguayo o hay contacto, por ejemplo, con la frontera,
Nosotros tenemos, digamos, tenemos que reconocer que Uruguay es un país que ha exportado también y sobre todo muchos orientales. Tenemos una diáspora, digamos, muy amplia. Y para el caso nuestro estamos siempre integra, por ejemplo, nuestro grupo como parte importante, también una compañera de Buenos Aires, pero después estamos siempre en vínculo con otros hermanos y hermanas que están en diferentes países, Alemania, Australia, Estados Unidos, España. En ese sentido es bastante amplio, por suerte.
Claro, yo estuve viendo que ustedes este pasado 25 de febrero, delegaciones y colectivos indígenas, originarios y nativos, participaron de una mesa de trabajo en la Presidencia de la República, ¿verdad? Junto a la Dirección de Derechos Humanos.
Es verdad, esa fue una...
Sí, contame, te iba a preguntar eso porque hay una duda que tengo porque entendí que colectivos afrodescendientes e indígenas presentaron una propuesta, ¿verdad?, preliminar para tratar. Pero, ¿por qué afrodescendientes e indígenas? ¿No habría que hacer una separación clara de las comunidades?
Bien, en principio comentarte que este proceso de trabajo se inicia el año pasado, o más que se inicia con este gobierno, se da continuidad a procesos que ya venían con algunos gobiernos anteriores, muchos de los cuales quedaron en suspenso o se obtuvieron logros muy básicos. Lo que sí es importante es que Uruguay ha tenido, en lo que tiene que ver con legislaciones o, digamos, políticas públicas específicas, un importante avance hacia la consideración de nuestras poblaciones afro, habiendo quedado relegado históricamente y hasta la fecha un reconocimiento concreto y de nuestras comunidades indígenas. Pero a su vez, en este crisol de culturas que somos y de racialidades, nosotros reconocemos también y esencialmente una raíz que también incluye lo afro.
Okay.
Por eso tratamos como de considerar, por lo menos en lo que nosotros como grupo elaboramos desde el punto de vista teórico, nunca dejar de lado a nuestros, digamos, hermanos afro o incluso muchos inchalá, como lo decimos nosotros, hermanos indígenas, que también tienen una raíz afro. Y además tenemos un hermanazgo que podemos remontarlo desde la época de la colonia, ¿no? Tanto los pueblos originarios y nativos que de alguna forma fuimos perdiendo territorio y espacio en nuestras propias tierras, como los y la diáspora africana que llegó a nuestro país como esclavos. Y a su vez, si nosotros hoy analizáramos los resultados que arrojó, por ejemplo, este último censo que se realizó a nivel nacional, que es un pedido también que estamos haciendo, que haya como una mirada específica en lo que tiene que ver con la población afroindígena, la situación económica, la situación cultural, socioeducativa, vamos a encontrar que las poblaciones afroindígena o indígena en nuestro país, quienes se hayan identificado ahí, están en situaciones económicas, particularmente políticas, sociales y educativas complejas. Claro. Porque entendemos que somos herederos de esa negación que tuvo el Estado uruguayo durante estos 200 años, que no se ha avanzado en el reconocimiento de nuestros pueblos, y eso nos ha llevado a crecer desde pequeño y desde nuestras abuelas y bisabuelas negando nuestras propias identidades.
Claro.
Entonces crecimos gran parte de nuestra vida creyéndonos por un apellido, que si nos remontáramos a los orígenes de muchos de nuestros apellidos, son apellidos que responden a los dueños de las tierras en las cuales nuestras abuelas y bisabuelas y tatarabuelas fueron mayormente sometidas, y nos creemos o fuimos logrando como despejar nuestras verdaderas identidades, ¿no? Que pasaban efectivamente por otros lugares. Y recordar también que hasta hace muy poco tiempo había y hay todavía una manifestación de un racismo estructural que muchos de nosotros y nosotras lo llevamos marcado en el espíritu y algunos de nosotros también en el cuerpo, ¿no?
Claro, 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 tal cual. Ayer vos sabés que estaba viendo justamente, ahora que hablas de este tema, le estaban entregando el premio a un conjunto de sociedades negros y lubolos, ¿no? Y y quien recibía el premio decía, pedía por favor una ayuda económica, de pronto a la intendencia, en fin, a las autoridades, porque la mayoría de las componentes del equipo, muchas mujeres, muchas jefas de hogar, bueno, bailarinas, mamaviejas, ¿viste? Es decir, los integrantes del equipo que de pronto trabajaban como sus trabajos mayoritariamente eran como empleadas domésticas y que realmente no les daba el sueldo que ganaban como para además pagarse ensayos o comidas, son muchas horas, ¿viste? Que tenés que ensayar. Entonces, de alguna manera está planteando un poco lo que decís vos, ¿viste? Que la situación económicamente más vulnerable que el resto de la población sin tener una...
Claro,
una...
porque sí. Esto deriva de desigualdades históricas que no,
claro,
se han podido revertir.
No, no se revirtieron porque solamente en casos aislados, hay que ser sinceros.
Es importante reconocer que, no sé, en mi infancia, por ejemplo, las primeras mediciones de pobreza en Uruguay daba que 7 de cada 10 niños vivían por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Eso fuimos los padres, que después en el 2002 vivimos una crisis terrible que nos llevó a darnos cuenta que la mitad de nuestros niños estaban por debajo de la línea de pobreza. Hoy seguimos hablando de la pobreza infantil, se retocan los números, modificás un índice, pero la realidad, la cruda realidad es que a esta situación de desigualdad estructural el Estado no ha sabido darle una resolución o un apoyo concreto y específico.
Claro.
Y sabemos que hoy se debate mucho este tema de, bueno, es que hay que llevar adelante políticas diferenciales en virtud del género, en virtud, en este caso étnico, racial o por una... o X situación, y bueno, la verdad es que con los años hemos visto que la mayor parte de nuestro pueblo en estos aspectos no ha avanzado, y tenemos que plantear que hoy una de las formas que tenemos para lograr un avance de nuestro pueblo es también presionando de alguna forma,
claro,
y presionando en el mejor sentido,
no,
que a veces,
claro,
también es trabajar, es presentar propuestas, es estar, es continuar reclamando. Es por suerte y gracias a poder contar también con espacios como esto para sensibilizar a gran parte de nuestra población. Porque si bien hoy, por ejemplo, el censo dice que el 6,4% de la población se autorreconoce indígena, desde el punto de vista genético en nuestro país y a partir de los estudios de Mónica Sanz, y nos ha demostrado que prácticamente la mitad de nuestra población tendría genética indígena también. Entonces, esa diferencia que existe entre me autoidentifico y lo genético es solamente un relato que nos han obligado de alguna forma a consumir o que formó parte de la historia que nos contaron y que hoy, por suerte, y gracias también a un gran avance de la mujer, y hay que reconocerlo también pensando que hace muy pocos días celebrábamos el 8 de marzo, que nuestras abuelas se animaron a hablar y a contar y a hablar de su bisabuela, porque claro, son muchas veces, son historias terribles de sometimiento, de semiesclavitud, hay que ver la situación en la que vivían gran parte de nuestros paisanos en el interior, con mucha opresión, mucha vergüenza, y por eso hoy también nosotros asumimos esa responsabilidad de alguna forma de dar la cara, de poner el cuerpo y de poner la voz, porque también de alguna forma venimos a sanar una parte de nuestro pasado, y no personal, sino nuestro pasado colectivo como pueblo, porque Uruguay, por supuesto, que no está despegado de América Latina.
Claramente. ¿No? Ahora, ustedes plantearon la creación de un área étnico-racial, ¿verdad?
Nosotros presentamos como grupo variadas propuestas.
Sí.
Algunas de ellas se van a sumar más colectivos en ese apoyo. Hay áreas específicas creadas en, por ejemplo, en Montevideo, un área étnico-racial donde se empieza a considerar lo indígena como si fuera una novedad. En el departamento de Canelones hemos tenido instancias de trabajo con la comisión, con la Dirección de Derechos Humanos, por ejemplo, que también son áreas que han trabajado mucho sobre derechos humanos desde un enfoque de la diversidad, desde un enfoque de la memoria reciente, pero este tema afroindígena o indígena, particularmente a las instituciones le cuesta un montón. Le sigue costando, porque insistimos que más allá de lo meramente declarativo, hay en nuestra cultura todavía reminiscencias de una cierta, de un cierto racismo. No tenemos que decirlo así porque así
¿te parece reminiscencias? Me parece que a veces sos bastante delicado para decir algunas cosas. Yo creo que hay un racismo instalado. Yo creo que sí.
Y sí, también con relación a estos temas que hablábamos a veces de la pobreza, sí. La gente en la calle. Tenemos una población en Uruguay en cárceles muy importante. Tenemos una situación compleja en nuestro país y nosotros creemos que tenemos elementos para aportar. Y uno de esos primeros aspectos que estamos reclamando hace mucho tiempo es un reconocimiento específico.
Okay.
Es decir, el Estado tiene que dar vuelta atrás un discurso que ha marcado que este era un país sin indios, y esa era una gran falsedad.
Y a nivel de educación, ¿qué te parece el discurso o lo que reciben los niños?
A nivel de educación, bueno, mira, yo trabajo en educación desde el año 2002. Me gustaría contar una anécdota que a veces la uso porque me hace sonreír, aunque no deja de ser triste, que la última vez que estuvimos frente a unos tambores de candombe, apurando a unos gurises, bueno, ¿y esto cómo llegaron los africanos a América con el candombe? Y ni lento ni perezoso, alguno que otro dijo como inmigrante ilegal. Nuestra educación también ha vivido en este último proceso una degradación muy importante con relación a los contenidos, y particularmente estos. Por eso también es que en esa batería de propuestas hay algo que apunta específicamente a tratar de ir como concientizando a más amplias capas de la población, y particularmente docentes y maestros, ¿no?
Sí.
Que en lo general vos mirás los libros de texto y bueno, se ha mejorado un poquito el relato que teníamos nosotros, que sí, era terriblemente reduccionista y también dejaban en un muy mal lugar los aportes culturales de nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, hoy ha avanzado mucho, y sobre todo un cambio de perspectiva desde el punto de vista antropológico, que nos permite ver que nuestros pueblos indígenas eran quienes conocían el territorio, eran quienes sabían de los ríos, eran quienes sabían de las plantas medicinales del lugar, de la flora nativa, fueron quienes trabajaron en las tareas de campo. No existe en el país un lugar en el cual no haya habido un trabajador indígena, afroindígena o afro, se haya reconocido o no, que haya, que dejaron en este país y todavía continúan trabajando, y han hecho parte de la belleza de este lugar.
Uh-huh. Bueno, ya. Nosotros...
No existe en la ruralidad ámbito en el cual no estemos.
Claro.
El tema ahí después es este juego de sometimientos y de vergüenzas que siempre nos puso en un lugar en el cual hacíamos cosas de negro o hacíamos cosas de indio. Uh-huh. Y esto ya era con un perfil negativo.
Exacto, despectivo, siempre fue despectivo. Finalmente, cuando recibieron este documento, ¿verdad?, estos planteos que ustedes hicieron, ¿qué encontraron en la cúpula política? ¿Aceptación? ¿Ganas de seguir para adelante y trabajar en todos estos aspectos? ¿Qué pasó?
Acá es importante, a mí me gustaría como aclarar un punto, y es que en la medida en que se ha ampliado esta temática, que hemos logrado ponerla por momentos y por periodos en la esfera pública, en el ámbito de lo público, que se ha discutido más, que se han logrado ciertos avances, digamos, sí, de autorreconocimiento, también ha aumentado la representación indígena,
okay,
de grupos.
Ahí está.
Dentro de estos grupos, a mí me parece que es de orden destacar que hay mucha gente que no quiere trabajar directamente con el Estado o que se ha sentido defraudada con diferentes gobiernos por múltiples procesos que han atentado contra nosotros o contra nuestro territorio.
Okay.
Nosotros hicimos la opción de aportar, de estar ahí, uh-huh, de presentar propuestas. Y siempre esto se hace en un proceso como de recimentar confianzas.
Ahí está.
Y entonces sí, muchas veces el Estado nos ha recibido, sí, ha recibido nuestros documentos, sí, ha...
Lo protocolar se hizo y estuvo bien.
Y también al Estado uruguayo, porque este es un reclamo que hay desde Naciones Unidas en torno a derechos humanos, que esta es una deuda que tiene Uruguay a nivel internacional. A Uruguay también estas situaciones muchas veces les sirve para espiar culpas, ¿no? Porque le permite ir viajar a Ginebra, a otro país y decir, bueno, nosotros empezamos un proceso de trabajo con los pueblos indígenas. Uh-huh. Bien, por supuesto que somos optimistas sin dejar de tener en cuenta que realmente... creemos que es necesario que efectivamente podamos tener avances y esperamos,
claro, salir
que
del discurso
no nos vuelva a defraudar.
Ahí está, salir del discurso y pasar a los hechos. Eduardo, una cosita. Se avanzó en la organización del mes de la identidad de los pueblos indígenas. Esto va a ser en el marco del 11 de abril, Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. ¿Eso es así?
Es así, por lo pronto, desde las organizaciones indígenas queremos impulsar y que se reconozca el mes, que nos permita como visibilizarnos, trabajar a nivel de las instituciones educativas, generar eventos. Siempre hay eventos en torno al Memorial de Salsipuedes en Paysandú. Este año, por ejemplo, por poner solo un ejemplo del departamento de Canelones, vamos a tener dos actividades importantes. Una va a estar sucediendo el mismo fin de semana del 11 de abril en la ciudad de Míguez, que ya hace varios años se realiza. También aquí en la costa de Canelones, en Dínamo, en Atlántida, 17 y 18 de abril. Los detalles de ambas actividades las vamos a difundir y, por supuesto, se las vamos a acercar más cercano a la fecha. Pero a su vez, siempre y en diferentes partes del país se generan espacios para recordar, para reflexionar en torno a este tema y también para proyectarnos
tal
como
cual,
pueblo.
Tal cual. Hacemos una cosa. Llegado ya, ya en los comienzos de abril y llegando al 11, de pronto nos comunicamos nuevamente y actualizamos la información de todas las actividades.
Buenísimo, y esperamos, por supuesto, poder conocernos en persona.
Dale.
Y también en el estudio.
Que así sea.
Así
te
que...
mandamos un gran abrazo y el agradecimiento por estos minutos y la charla.
Por supuesto, y a ustedes. Estamos en contacto.